When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast.
Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear, forzados a trabajar.
Roll it.
Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, de nuevo Los Juanchos Hablan Metal, con un capítulo más para todos ustedes, a quien les damos la bienvenida. Soy Juancho Puerto Rock y saludo también a Juancho Deuce, que nos va a contar y nos va a explicar mejor qué es lo que vamos a hablar o qué vamos a tratar en este capítulo de Los Juanchos. ¿Qué más, Juancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? Y cuéntenos de quién va o quién es el invitado de este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, hermano, hoy es hora de rendirle homenaje una vez más a los integrantes de las bandas que se encargan de ayudar a dichos artistas, hermano, a desarrollar sus ideas artísticas y convertirlas en realidad. Estoy hablando de los grandes productores de las mejores bandas en la historia del hard rock y el metal. Y hoy es el turno de un señor llamado Bob Ezrin, hermano. Uno de los mejores productores en la historia del rock. Vamos a escuchar algunos de los trabajos en los que participó, de diferentes bandas en diferentes épocas. Y vamos a contar historias de producción y cómo ciertas rolitas y álbumes fueron creados. Así que con eso le doy la palabra porque hay mucho que hablar y mucho para escuchar.
Es cierto. Bueno, pues, sin más preámbulo, aquí comienzan Los Juanchos Hablan Metal en un capítulo dedicado a ese gran productor, Bob Ezrin, con quien seguramente se van a sentir identificados en muchos de los álbumes que son muy apetecidos por ustedes. Así que, bueno, pues ahí vamos. Entonces, acá comienzan Los Juanchos Hablan Metal y Bob Ezrin.
Al aire, Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, un gran productor, un productor que aún se mantiene activo, ha hecho varias cosas últimamente, y lo que más extraña es que no es ni siquiera estadounidense, el señor es canadiense. Así que, bueno, pues ahí está la cuestión. Nacido el 25 de marzo de 1949, músico, productor, que saltó seguramente a la fama, como dice por ahí, entre la década de los 70 y los 80 más exactamente. En esas décadas fue que el hombre empezó a darse popularidad, de pronto no en la gente, pero sí como productor para muchos grandes artistas que en ese momento estaban, digamos que iniciando ese gran pilar de buen rock and roll y que estaban esperando que alguien cogiera, modificara e hiciera lo suyo con esas grandes ideas musicales que tenían en mente. Por ejemplo, Alice Cooper, Pink Floyd, Kiss, Peter Gabriel. Bueno, una cantidad de gente que aquí vamos a irles hablando poco a poco de quiénes van o quiénes han hecho parte de este Hall of Fame de la producción del señor Bob Ezrin. Así que, pues hombre, hay mucho por decir de este gran productor, un productor que tal vez es muy olvidado, ¿no? A mí se me hace que no es tan recordado por muchos y que ha hecho trabajos impresionantes. Una de las cosas que hay que empezar a decir es que, por ejemplo, él fue el que le empezó a hacer toda la carrera prácticamente a Alice Cooper, ¿no? Todos los primeros álbums de Alice Cooper
fueron producidos por Bob Ezrin.
Pues precisamente fueron, exacto, con un sonido muy diferente. Algo que hay que aclarar acá es que el hombre es amante de la música, primero que todo. O sea, el tipo no es solamente rock, ¿no? Lo que él hace. A él le encanta el rap, como dicen por ahí. le gusta mucho toda esta cuestión que tiene que ver con los sonidos del pop. Y pues yo creo que eso fue lo que identificó los primeros álbumes de Alice Cooper, ¿no cree?
Sí, a mí se me hace que sí. Y pues ahí estaba practicando la cosa también, porque como usted dice, esos álbumes de Alice Cooper eran muy diferentes en sonido. Algunos eran hard rockeros, había otros sí, claro, bien experimentales y psicodélicos. Entonces había mucho de dónde. Estaba prestando de muchos lados, ¿no? Para ayudar a producir esos álbumes.
Pero es que no hizo uno.
Por eso,
hizo
sí.
Hizo muchos.
Por
bueno,
eso, sí.
Ahí para que más o menos sepamos ahí rápidamente, ¿verdad? El man empezó con el 1971 con el álbum Love It to Death de 1971 del señor Alice Cooper. Y de ahí hizo Killer, hizo el School Out de 1972, hizo y también el Billion Dollar Baby de 1973.
Los mejores, sí.
El Welcome to My Nightmare de 1975. El Alice Cooper Goes to Hell de el 76. Oiga, esta gente hacía sí, un álbum por año, ¿sí se da cuenta?
En esa época sí.
Pues en esa época, ajá, este man. Iban bomba, ¿no? Iban bomba. Pero, bueno, ya le digo una vaina, una apreciación de esto precisamente. El Lace and the Whiskey de 1977, el de Alice Cooper Show de 1977 también. El Dada de 1983. Sí. Y hasta ahí fue. Hasta ahí ayudó en esa parte al señor Alice Cooper, no se volvieron a hablar. Yo había pensado o hubiera creído que había ayudado también en el Trash y en el Hey Stupid, pero no fue así. Y ya el hombre estaba por otro lado con otras bandas y hasta el 83 digamos que colaboró. Pero imagínense cuántos álbumes son. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 álbumes en prácticamente 10 años.
Sí, uno por año.
Eso es sí, prácticamente uno por año, ¿no? Bueno, pero de ahí, bueno, en mi concepto, a pesar de que fueron 10 álbums, fueron los inicios, a diferencia de muchas otras bandas que, por ejemplo, un Aerosmith o, no sé, Kiss. Uh-huh. Los primeros álbums dejaron muchos hits, hermano, muchos éxitos. De estos álbums no salía sino por ahí uno. Uno que otro. Sí, no era que fueran... No era que fueran álbums sí, llenos de éxitos, ¿no? Estoy hablando de ese inicio de Alice Cooper. Para mí, Alice Cooper empezó después del 85 a dar música a la lata y a ser realmente reconocido. Aunque él siempre fue reconocido dentro de la escena teatral, ¿no? Pero realmente los hits para muchos de nosotros empezaron después del 87. Uh-huh. Pero bueno, hasta el 87 mantenía un sonido todo psicodélico, como usted dice. Después el hombre saltó y se vino a reencontrar con Alice Cooper en el 2000. O sea, imagínense. Muchísimos años después para sacar un álbum llamado Brutal Planet. Después en el 2001 sacaron otro que se llama el Dragon Town. Y quiero hacerle una pregunta que me la contesta con toda sinceridad. ¿Usted sabía la existencia de esos álbumes?
Sí, claro. Nosotros los hablamos en uno de nuestros especiales. Sí, yo he estado pendiente de los trabajos de Alice Cooper desde hace mucho rato. Pero pues no es que hayan gustado, sí, ¿no? No es que hayan sido los mejores,
bueno,
¿no?
A eso me refiero.
Para mí...
Hablando con mucha gente...
Para mí el mejor...
No
sí, para mí el mejor fue el de los el del no, el del 90. Ese de ¿cómo se llama? Se me olvidó.
Trash.
No, hey, después stupid. De ese. El que trae Lost in America. Ay, puta, ¿cómo se llama ese? The Last Temptation, ¿ah?
¿Eh? Ah, pero es que ese es mucho después. Sí.
Sí,
pero
sí.
Pero ese es mucho después, ese ya es bien noventero. Pues yo qué le digo. De estos dos álbumes, haciendo una encuesta de por ahí con algunos amigos, no tenían ni idea que existían estos álbumes. Un sonido que realmente... ¿Por qué estamos hablando de esto y estamos dando la entrada a este gran productor con este artista llamado Alice Cooper? Es porque aquí se ve la variedad o las facetas de productor de alguien que realmente sabe hacer una buena producción en diferentes ámbitos musicales. Si sí, ustedes escuchan los primeros 9 que les acabo de nombrar, y se van al Brutal Planet del 2000 o al Drunk Town del 2001, van a encontrarse un sonido totalmente diferente. O sea, eso es otra vaina.
Sí.
Es mucho más denso, es mucho más heavy, es mucho más agresivo. Los primeros son más rock and rolleros, para mi gusto. Inclusive como más folclóricos. Pero el Brutal Planet y el Dragon Town es totalmente otro sonido. Totalmente otro sonido. Y pues no sé, hermano, si quiere empezamos con una de esas rolas de esto para que sepan de qué estamos hablando y empezamos con música.
Suéltela pues.
Bueno, pues entonces pues vamos a escuchar precisamente la canción homónima de ese álbum del año 2000, para que sepan la diferencia musical. Además que los que estábamos acostumbrados a esos sonidos finales de los 80, principios de los 90, pues se viene y se encuentra uno con esto de los 2000 y se mete uno a otra estrella porque es otra vaina diferente. Y para que sepan de qué estamos hablando, entonces aquí está el señor Alice Cooper del año Brute 2000, del año 2000, en su álbum Brutal Planet, con su canción homónima. Y suena para ustedes en Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, si ¿sí se da cuenta de lo que este man hace? Y así son todos los trabajos, la mayoría de trabajos que ha hecho con diferentes bandas. Además que ha tenido bandas de todo estilo, ¿no?
Sí.
Este man no solamente ha hecho hard rock.
Sí, él ha,
este man ha hecho él, producciones con mucha
él
gente.
Él conoce las tendencias del momento y sabe aplicarlas a las bandas. Por eso es que fue evolucionando a medida que fue trabajando con más artistas, ¿no? Porque, como usted dice, él también se salió de la... de lo que era el rock y el hard rock de los 70s y se puso a trabajar con Peter Gabriel y todo este tipo de gente, ¿no? Entonces, pues, de ahí sacó muchas cosas. Y sí, se acostumbró a hacer las cosas a la tendencia del momento. Y eso es, esa canción de Brutal Planet definitivamente representa lo que era el rock pesado de los, del principio de los 2000, ¿no?
Sí, 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 sí. Y sin saber lo que venía, porque prácticamente hasta ahora estaba despegando ese estilo de música en ese año, precisamente en el 2000. Sí. Y pues el hombre ya sabía lo que venía y lo supo meter, como usted dice. Este man, aparte de músico, de productor, también es un tecladista, mejor dicho, impresionante. O sea, el tipo se logra identificar dentro del medio como un gran tecladista. Uh-huh. Y pues eso lo hace aún más apetecido a la hora de que sea el productor ejecutivo de muchas bandas. El hombre ha hecho de todo. Fue educado en el Royal Conservatory of Music y es nombrado en el 2013 como un honorífico integrante del Paseo de la Fama de Canadá.
Ok.
Oiga, ¿usted sí ha escuchado esa vaina en Canadá? El Paseo de la Fama de Canadá es igual de importante. A mí se me hace que sí, porque eso hay cualquier cantidad de bandas ahí metidas.
Que pues yo...
Pero pues no sé dónde ni dónde
yo
queda.
No, yo en Canadá no he ido mucho. Yo he estado en dos ciudades, pero no me he puesto a mirar. La verdad no conozco nada de eso. Ahí se me corchó, hermano.
Pero vea. Ahí tiene que ya... No hemos nombrado varios. Uh-huh. De hecho, Elias, el líder de Elias, está también en el Paseo de la Fama de Canadá y bueno. Muchas bandas canadienses, pues, Rush, toda esta wey.
Pues eso no tiene mucho que decir. Si el cantante de Elias lo tuvieron que meter ahí,
pero pues,
al lado de Bob Ezrin y Bob Rock. O sea que no tiene mucho. Pues,
digo que sí le hacen honor a sus artistas canadienses, ¿no? Porque también está Rush ahí metido en el Paseo de la Fama de Canadá. Y bueno, hay muchas bandas ahí importantes que están en ese paseo, pero pues ni idea dónde queda. Entonces, venga a ver. Pues no nos quedemos con la duda, digámoslo. Mire. El Paseo de la Fama de Canadá. Ese queda en Toronto, Ontario. Ahí está.
Ok.
Toca ir. Toca echar una programación de un viajecito. Claro que las estrellas. Ahí estoy viendo una de las estrellas. No son muy...
por eso le digo.
No es como muy...
por eso.
Sí, es como normal. Bueno. Pero bueno, esto es algo para más o menos decir lo que el hombre ha hecho. Y lo que decía, hermano, es fanático del rap. ¿Usted sabe?
Sí.
Y del pop.
Sí, claro.
del hip hop. El man no es solamente rock. Aparte que me puse a mirar unas fotos el otro día del hombre joven ahí con todos estos rockstars. El man sí tenía pura pinta de productor.
Sí, de, no es como... sí, no es rock, no es rockero, es un mancito ahí de gafas sí, y sí. Busitos, ¿sí?
Y busitos, sí. Sí, señor, así sí. Tal cual. Ahí con sus 74 años, desde hace 40 parecía de 74.
Exactamente.
No, mentira, sí. No, el man es un monito ahí, todo bien. Pero bueno. Bueno, hermano, ¿usted con qué sigue? ¿Qué tiene que empezar a decir de este gran
Pues sí, hermano, usted los mencionó. Una de las colaboraciones más destacadas de Bob Ezrin fue con Aerosmith en su álbum Get Your Wings del 74, hermano. Aerosmith ya había lanzado su álbum debut, pero pues aún no habían alcanzado el éxito masivo que lograrían más tarde, ¿no? Y Ezrin trabajó con ellos como productor ejecutivo junto a Jack Douglas con la banda para refinar su sonido y darle una mayor cohesión a las canciones, ¿no? Porque el primer álbum de Aerosmith, aunque es bueno y trae sus éxitos como Dream On y todo eso, todavía no se sentía la banda como cohesiva en cuanto a concepto y música, ¿no? Y eso lo hizo, lo arregló Bob Ezrin en sus producciones junto con Jack Douglas. Y ahí le ayudó a Steven Tyler a sacarle las habilidades a Steven Tyler como vocalista, hermano. Porque en este álbum ya está la estampa de lo que es el sonido vocal de Steven Tyler, ¿no? Y pues Get Your Wings, el segundo álbum, fue un paso importante para ellos y pues allanó el camino para su éxito posterior, ¿no? Entonces de ese álbum vamos a escuchar uno de sus éxitos más reconocidos del catálogo de Aerosmith. Esa es la canción Same Old Song and Dance y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal. It's the same old story. A lawyer could get you undone. Say love ain't the same on the south side of town. You could look, but you ain't gonna find it around. It's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old.
Sí, tal vez uno de los discos más icónicos de los inicios de Aerosmith y tal vez una de las canciones más importantes dentro de la discografía de Aerosmith. Y pues eso obviamente tenía que estar detrás un gran productor como es este Bob Ezrin. Y además que empezaba cogiendo esta banda muy pelada y muy desordenada, lo que se dice es cierto. A estos manes les tocó duro. Yo pienso que estos manes se le han ganado pulso, man. Todos estos productores y es lo que... Por eso es que les hacemos homenaje aquí en Los Juanchos. Es que claro, nadie sabe el trabajo que le toca a estos manes estar detrás del estudio y lidiar... No solamente con tener que mejorar un álbum o mejorar una canción para volverla hit o éxito, sino también lidiar con las asperezas de los egos y de las excentricidades que todas estas bandas manejaban en su momento. Hoy en día yo creo que es más fácil, obviamente, aparte de que los mismos integrantes de las bandas son los que ayudan a producirlo, ¿no? Y pues obviamente sí, no, y hay una sobriedad. Pero en esa época...
Aerosmith se salvó de la maldición del segundo álbum, hermano. Porque muchas bandas cuando no tienen esa... O sea, aunque... O sea, me van a tomar mal acá, pero lo que estoy diciendo es que el álbum, aunque es buenísimo y es un clásico en estos días, en la época no pegó tan duro, ¿sí me entiende? Y estaban ya casi por salirse de la... O sea, por salirse de las rieles y terminar en un sitio donde no iba a ser esta banda, ¿sí me entiende? No iban a llegar... No iban a pegar duro. Y pues este álbum, Get Your Wings, fue el que lo salvó gracias a ellos, ¿no? Y además que este Jack Douglas, desde ahí empezó a formar una relación con ellos gracias a Bob Ezrin y fue el que les ayudó después en muchos álbumes en el futuro, ¿no? Entonces, pues eso es. Esa es mi primera selección de él.
Bueno, pues yo sigo aquí mirando toda la discografía impresionante que tiene el hombre. Porque es algo realmente fascinante. Y hermano, yo me voy con algo diferente que nadie hubiera esperado jamás de este productor. Y pues un honor para la banda también que voy a nombrar a continuación, porque de verdad que es algo que no es normal encontrar en una banda hispanoamericana, iberoamericana, perdón, hispanoamericana. Sí, o sea que un productor de esa talla, que está acostumbrado a trabajar con europeos, con norteamericanos, pues coja unos españoles y diga, venga, yo les hago un álbum. Además que creo que es el álbum de los álbumes más importantes de esta banda. Y yo creo que ya saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de los señores de Héroes del Silencio. Y el álbum de 1995. Donde viene este tema que viene a continuación para que nos lo gocemos, lo disfrutemos, lo recordemos y le hagamos honor a este gran productor Bob Ezrin en su faceta con una banda española. Así que para los que no sabían que este álbum había sido producido por él, pues ahí está. De ahí vamos a escuchar entonces Siberia Sumergida y suenan Los Juanchos Hablan Metal.
Bueno, esa canción, hermano, yo no sabía que ellos habían colaborado con Bob Ezrin. Interesante. ¿Tienen historias que contar del hombre de ellos?
Sí, pues acá dice, bueno, sí, pues Avalancha es el cuarto y último álbum en estudio.
¿Qué, ¿no?, va?
Realmente de la banda, sí. Después vino pues el Unplugged y bueno. Es que estos manes venían con unos conflictos ahí como raros, hermano, desde hace mucho tiempo. Y por eso es que después Enrique Bunbury decidió hacer su carrera como solista. Yo pienso que también era porque el man quería hacer otro tipo de música.
¿Y qué?
Sí, no sé, ahí siempre me ha quedado un sinsabor de si este man de verdad amaba y apasionaba hacer rock o no, hermano. Porque es que lo que usted ve que hace el hombre hoy en día
nada
que
ver con el rock.
O sea, bueno, no, el man ha hecho hasta bolero, con eso le digo.
Otro Juanes.
O sea, muy no pop. Es más música como homenaje a los grandes artistas de la época de los 60, de los 50, esos cantantes. Un Charlie Sa. Y pues, hermano, mucha gente.
Un Charlie Sa, un Juanes. Se vendió.
Mucha. No, pero música, música también de él. No sé qué le pasó a ese man. Pero pues sí, nada que ver. Bueno. Avalancha, este álbum fue grabado en los estudios de Soundcastle en Los Ángeles, California, bajo la producción, obviamente, del señor Bob Ezrin y Andrew Jackson. Para que sepa usted, la discografía EMI lo lanzó al mercado el 18 de septiembre de 1995. El ingeniero Andrew Jackson y el ayudante de ingeniería Chris Roberts, que es muy famoso en estos estudios de Los Ángeles. O sea que estos me fueron con toda. Para sacar el álbum, sí. El último álbum prácticamente. Imagínense, cerraron con broche de oro cuando ahí hubieran podido seguir haciendo buenas cosas. Marcó una notable, digamos que el estilo de la banda cambió acá un poco respecto a los anteriores, a Senderos de Tradición del 90 y a Espíritu del Vino del 93. Pero bueno, digamos que fue bien recibido, fue muy bien recibido. Obviamente para ellos fue un honor que Bob les hiciera la producción. No era común, y mucho menos en esa época, que este loco pues ayudara y colaborara, como decía, con bandas fuera de sus órbitas terrenales de donde solía moverse. Y pues, ¿qué le puedo decir más sobre esto? En un principio pues se tenía como pensado que se llamara Babel, pero aquí es donde también el hombre entró y miró y dijo no, venga, tiene que ver con más con las canciones. Es que ahí es donde entra también la parte de un productor. no solamente es coger las canciones y ya como están es pensadas por la banda, sino empezar a mirar cómo se va a llamar el álbum, que tenga una connotación para sí, que claro, el álbum pegue.
Es una perspectiva diferente que les ayuda a refrescar lo que ya tienen, porque mucha gente se puede quedar pegada a una idea y no soltarla, y sí se necesita esa perspectiva de alguien, especialmente un productor de estos que ha trabajado con las bandas más grandes y que llegue a ayudarle a una banda como Héroes del Silencio, hermano, pues imagínese, ¿no? Entonces yo creo que sí tomaron cualquier consejo que les dio a pecho y pues resultó un albumzazo este, porque este no lo conocía, ¿no? Pero suena del carajo, tiene un sonido brutal.
Sí, sí. Pues precisamente aquí es donde le meten y le demuestra un poco más el sonido del hard rock que quería tener la banda, y fue Bob Ezrin el que les ayudó a que esto sonara así. Muy también influenciados, y acá es un buen dato, porque él venía de trabajar en muchos ámbitos de sonidos a los Soundgarden y Alice in Chains, y él logró meterle esos sonidos también. Lo que usted decía, él sabía cómo meterle lo que estaba pasando alrededor a un disco, y eso es lo que hace que este disco de Héroes del Silencio tenga muchas connotaciones de esos sonidos norteamericanos del grunge. Sí. Sin olvidar el hard rock, que era lo que la banda quería. Entonces, es un disco diferente, único y muy especial por haber tenido la producción de el señor Bob Ezrin.
Muy bien. Buena historia eso.
Ahí está. Okay. Ahí está.
Muy bien, hermano. Bueno, yo voy a continuar con una de las colaboraciones más destacadas de Bob Ezrin, que fue con la banda de rock y mi número uno en la historia, Kiss, hermano. En su álbum Destroyer, lanzado en el 76. En ese momento ya Kiss había ganado más fama con sus Alives, ¿no? Y pues obviamente ya la gente los conocía por el estilo teatral y los conciertos llenos de energía. Sin embargo, estaban en una época que estaban buscando un productor que pudiera ayudarles a llevar su sonido de estudio al siguiente nivel, hermano. Aunque a mí me encantan los álbumes de Kiss, los primeros, les faltaba un toque de producción a algunos de ellos, ¿no? Sobre todo el Harder Than Hell y el Love Gun, ¿no? Y pues Ezrin fue elegido gracias a la conexión que tenía con Alice Cooper, ¿no? Porque el guitarrista de Alice Cooper también les ayudó a tocar algunas canciones y a componer a Kiss, ¿no? Ellos estaban ya buscando ayuda desde ese entonces por fuera de la banda, ¿no? Entonces, de ese álbum, aunque no es mi favorito de Kiss, y eso lo he dicho muchas veces, porque tiene muchos himnos y muchas canciones muy poperas, sí le avalo que el sonido es excelente y la producción es excelente. Entonces, de ese álbum vamos a tocar la canción que se llama King of the Nighttime World, The Destroyer de 1976, y continúa aquí en Los Juanchos Hablan. I'm the king of the nighttime world, and you're my headline queen. I'm the king of the nighttime world. Come live your secret dream. It's so fine loving with you. Far from the house and the family fight. It's so fine being with you. Being with me makes everything alright. I'm the king of the nighttime.
Buen álbum, icónico. Y pues una canción, obviamente, muy bacana.
Esta cancioncita sabrosa. Esta rolita, no lo sabía yo, era original de una banda que se llamaba The Hollywood Stars, hermano. Bien. Y el cantante, Kim Foley, la iba a utilizar, pero se la cedió a Paul Stanley de Kiss, donde llegó Paul Stanley y la modificó con sus propios estilos, cambió las letras y algunos arreglos, y la hicieron su propia canción, ¿no? Hay varias historias ahí que hubo encontrones entre Bob Ezrin y la calidad de músicos que eran Ace Frehley y Peter Criss, ¿no? Entonces, Bob Ezrin es uno de esos perfeccionistas e insistía que la sección rítmica de este álbum fuera sólida, ¿no? Que tuviera unos tiempos perfectos. Sí. Y no calaba con el estilo que tenía Peter Criss, porque él es muy jazzero, ¿no? Mm. Y tiene un swing al estilo un Gene Kupra, ¿no? Como con estilos tribales, así. Entonces, pues, eso no le gustaba a Bob Ezrin. Y lo puso a trabajar duro. Hasta que tuvieron problemas, ¿no? Dice Peter Criss acerca del álbum. El álbum Destroyer fue extremadamente difícil y exigente. Trabajé arduamente en él, poniendo todo mi esfuerzo. En un momento dado, incluso decidí asistir a un instituto de terapia primal al que John Lennon también había acudido.
Le corrieron la teja.
Sí. Ezrin realmente sabía hasta dónde presionarnos. Realmente lo tenía todo controlado, especialmente conmigo. A veces, porque tengo un temperamento desenfrenado, nos chocamos muchas veces.
Me imagino esa vaina. Uy, no. Es que, pues, hermano, verdad, o sea, es un manes de verdad,
sí,
se la ganan
sí.
Con toda. Yo creo que, aparte del estrés de sacar un buen producto, hermano, es como sacar un buen pan. Si no le sale el pan, no vende el pan, se pudre el pan y no lo vuelven a contratar uh-huh. El panadero. Es exactamente lo mismo, hermano. Entonces, la presión de estos manes como el director técnico de un equipo de fútbol, en un mundial sí. De fútbol.
Y la conexión con Alice Cooper es que el guitarrista Dick Wagner tocó en varias canciones ahí, porque ya Ace Frehley estaba también empezando a joder la vida con su drogadicción y su alcoholismo, no estaba llegando a sesiones. O sea, eso empezó desde temprano, ¿no? Entonces, pues, Bob Ezrin contrató a su amigo Dick Wagner de Alice Cooper para un par de canciones, ¿no? Sweet Pain y Flaming Youth, donde él toca la guitarra. Y pues también toca la guitarra acústica de Beth. Entonces, bueno, ahí está.
Ahí están curiosidades. De Kiss, sí. Aprovechando este capítulo. No, y quebran. Oye, pero ese man se movió mucho, muy, muy fuerte en los inicios de muchas bandas en los 70s, hermano. Así que se le abona sí. Mucho esos despegues importantes de todas estas agrupaciones. Por ahí le decía el otro día a ese man, porque también, tal vez, uno de los álbumes más importantes en la carrera de producción del señor. Bob Ezrin, tal vez, seguramente, aunque no es de mi preferencia, es que trabajó, obviamente, mm-hmm. En uno de los álbumes más importantes de la historia del rock. Gústeme a mí, a Juancho Puerto Rico, no mucho. Aquí el varillazo, Pink Floyd. Pero no es que no me guste, hermano. Es que me da pereza. No sé, no es mi estilo. No sé. Algo ahí que no...
Sí, no es para usted.
No, yo lo respeto, obviamente, y pues hay canciones que me gustan. De hecho, este álbum me gusta mucho, porque es un álbum que tiene unos matices raros, diferentes, y hay agresividad en algunas canciones. Pues precisamente a él se le abona uno de los grandes álbumes de la historia del rock, y es haber trabajado en The Wall con Pink Floyd. Imagínese, casi nada hizo el man.
Albumsazo, un albumsazo.
En algún momento el hombre le dice así, como es fan de rap... Le propuso, eso debió haber sido un despelote, dijo, le dije un día a David Gilmour, ¿te imaginas un rapcito? Me lo imagino diciéndole así, con un ritmo de ustedes de rock, eso sería algo fascinante, ¿me lo dejarías hacer? Obviamente, ¿cuál cree que fue la respuesta del señor David Gilmour? Base para el
mandaron al carajo.
Le dijo lo siguiente: Bob, te respeto, pero Dios mío, eso sería. Digo, Bob, te respeto mucho, pero Dios mío, eso sería algo terrible. No me agrada para nada tu idea. Muy sutilmente la respuesta de David Gilmour.
Pero hay que pensarlo de esta forma también, hermano. El rap en esa época estaba apenas empezando, entonces era muy nuevo.
Pero de pronto sonaba algo bueno.
Yo
le hubiera confiado en que sea una...
Posiblemente.
Pues, lo hubieran guardado.
Yo creo es que la bronca con el rap entonces es que no era musical, porque era música de la gente urbana, ¿no? Y que venía de mucha pobreza, que no tenía... plata para instrumentos, entonces lo que hacían era agarrar música de otra gente y hacerles samples, ¿no? Entonces eso había mucho roce con los músicos reales, que pues un poco, si se pone uno a pensar esto de verdad, hermano, se me hace un poco clasista, por el hecho que pues muchos de estos tenían la oportunidad, venían de familias buenas y tenían la oportunidad de tocar música con instrumentos y tocar rock and roll. Pero pues los raperos no.
Sí.
Y pues mire cómo cambió la historia después, sí. ¿No? El rap ahora es lo que más domina en el mundo.
Pues el tipo muy visionario, por eso le digo. Pero obviamente no se salía totalmente de las cuerdas sonoras de Pink Floyd. para nada en ese
no,
momento.
No habría funcionado con Pink Floyd a la hora de la verdad.
Pero... Eso lo dice CME Music en sus declaraciones, que dice que él le propuso, propuso hacer rap. Varias veces propuso esto, hermano, en esa época. En la grabación de A Momentary Lapse of Reason. Pero obviamente pues lo rechazaron. Otra de las cosas que el hombre dijo en algún momento.
Sí.
Esto es del portal music.com. Dice que reconoció en algún momento haberse negado a producir los discos de Deep Purple, que también están en el listado de producción, ya les vamos a decir cuáles son, que porque no quería que fuera etiquetado como el tío que grababa solo para grupos viejos. Pero, okay, pero okay, cambió sí, de sí. idea cuando los vio en vivo en Toronto. Ajá. Y el jam que hicieron de 15 minutos, dijo, esto es puro rock y hay que ayudarles. Eso fue lo que lo hizo cambiar de idea. Si eso no pasa, si este man no asiste a ese concierto y los ve jameando, no hubiera grabado o hecho producción de los discos de Deep Purple. Que ya les digo cuáles son. Para Deep Purple ha grabado... Bueno, y es que también ha grabado para otras bandas, ¿no? Para Deep Purple ha grabado varios álbumes. El Know What del 2013, el Infinity del 2017, el Wash del 2020 y el Turning to Crime del 2021. Y precisamente de...
Pero sí, tarde.
Sí,
tarde.
Sí, por okay, eso le digo.
Pero,
o sea, esto fue hace poco. Por eso dice que él no quería que fuera ser etiquetado que empezara a producir los discos de los viejos grupos. Entonces, por eso dijo que él no quería. Aparte que es bien chino, ¿no, hermano?
¿Ah? Sí.
Quería producir. Bueno, y es que se ha producido muchos discos de bandas modernas. Y pues precisamente de ese nuevo o nueva etapa de Deep Purple, pues vamos a escuchar esta rolita. Se llama Oh Well, del 2021, y suena en Los Juanchos Hablan Metal.
I can't help about the sheep I'm in. I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to.
Bueno, hermano, pues no sé qué opine, pero aquí es donde se ve la mano de Bob Ezrin siempre haciendo que los discos suenen diferente. Porque esto es un sonido muy diferente a lo que suena normalmente o a lo que estábamos acostumbrados a escuchar de Deep Purple. Aparte que cogió la nueva faceta, la última tal vez, de esta banda, para hacerlo sonar de nuevo moderno. Sí. Eso es lo que yo siento y aprecio en estos sonidos de estos nuevos álbumes, de los dos, tanto el 2020 como el del último. Y son modernos, hermano, tienen unos sonidos modernos. De hecho, los videos son muy modernos, a pesar de pues, que ellos ya son veteranos. Pero los logró meter otra vez en la jugada, a mi punto de vista. Obviamente, yo no sé usted qué opina, si está de acuerdo conmigo, pero es muy difícil que una banda de la vieja guardia vuelva y salga un, saque
muy
un
difícil.
Hit, pues, como los que sacaron en los 70s, 80s, 90s, ¿sí? Pero a mí me parece que suenan, hermano. Suenan y me agrada que estos manes los hayan cogido y les digan, ven, hagamos algo diferente y ahí está la prueba. Por eso traíamos esa vaina. Entonces, pues hermano,
bueno, vámonos para el 1984, donde Bob Ezrin trabajó con la banda finlandesa de glam rock Hanoi Rocks en su álbum Two Steps from the Move, hermano. Hanoi Rocks ya tenía una base de seguidores en Europa, ¿no? Pero cuando llegaron a los Estados Unidos y se juntaron con Bob Ezrin, fue fundamental para que les diera un enfoque comercial a su música, porque él también hace eso, ¿no? Se enfoca y trata de hacer la música más comercial a lo que ellos tocaban en los primeros álbumes, ¿no? Y pues aportó su experiencia en la producción de hard rock y ayudó a la banda a crear un sonido más pulido aquí, hermano, y más accesible para el, para el público americano, ¿no? Y Two Steps from the Move fue un éxito tanto en Europa como en los Estados Unidos y pues ayudó a Hanoi Rocks a ganar reconocimiento internacional. Especialmente aquí en los Estados Unidos, se volvieron inmensos, cambiaron la escena de glam de Los Ángeles, hermano. Entonces vamos a escuchar de ese álbum la canción llamada Boulevard of Broken Dreams, del álbum Two Steps on the Move, y continúo aquí en Los Juanchos Hablan Metal.
Sonidos únicos y diferentes. Sí. Es lo que yo digo de estos álbumes de Hanoi Rocks. Y este en particular, un discazo. O sea, yo sé que esta banda no la escucha mucha gente. No la escuchan. Escuchen.
Estamos tratando aquí de rescatarla en Los Juanchos Hablan Metal.
Sí, no. Impresionante. Esta banda realmente... Y yo lo acepto. Yo vine a escuchar esta banda muy...
Mucho después, sí.
Muy recientemente. Después, sí. Yo no era... Sí, pero mucho. Mucho. Pero me ha cautivado. Tiene unos matices sonoros esta agrupación. Que no lo aburren a uno. Y muestra eso es este disco. Obviamente tenía que estar producido por este gran productor.
Este álbum, dice Michael Monroe, que la influencia de Alice Cooper aquí es súper evidente, ¿no? Gracias a Bob Ezrin, ¿no? Y este álbum los ayudó a ascender en los charts y todo eso, pero pues fue el último álbum de ellos, hermano. Porque como ya conocen, y para los que no conocen, ese fue el año donde el caos se desató. Y durante una gira por los Estados Unidos, Monroe se fracturó el tobillo, hermano, ¿no? Lo que resultó en la postergación de muchas fechas de conciertos. Y en ese tiempo, donde estaban quietos, fue que el baterista Razzle se empezó a meter con los mancitos de Motley Crue. Y en una de esas se fue a tomar con Vince Neil y tuvieron una noche muy larga. Se metieron al Ferrari de Vince Neil a comprar más alcohol y terminaron en un accidente donde perdió la vida. Si han visto la película de Dirt, ahí parece. Mm. Y es una historia muy, muy conocida por la escena del hard rock y el glam metal de los Ángeles.
Y el final de la banda, ¿no?
Y pues ahí fue, hermano. Sí, ahí murió. Ahí murió la banda.
Monroe nunca pudo superar esa vuelta.
No pudo. Ahí se murió la banda.
Qué pesar, lástima. Porque sí, yo creo que era así una banda demasiado importante si hubieran podido seguir. Uh-huh. Muy grande hubiera sido esta banda, de las más grandes. Pero bueno, no fue. Pero Monroe sigue ahí. No crean que no está haciendo música. Búsquenlo, que ahí sigue haciendo musiquita chévere. Bueno, hermano.
Nosotros lo hemos pasado un par de veces. Y el álbum del año pasado fue mi favorito. Mi número uno del 2022. Así para que los que no han escuchado vayan y lo escuchen.
Uh-huh. Michael Monroe. Bueno. Le voy a hacer un resumen aquí la gente más o menos para decir qué es lo que ha hecho este man con bandas. En el 2002, 30 Seconds to Mars, su banda favorita. Que Juancho Dios tiene el reto ahí en un póster. Cabello largo y Jared Leto. Bueno, no mentiras.
Con su actor favorito.
Pero sí produjo el álbum del 2002 de esta gente. Bueno, ya les dije obviamente todo lo que ha hecho con Alice Cooper, con el que más ha trabajado. Son muy parceros.
Jared Leto,
con
sí.
Army of Anyone.
Sí.
Todo el mundo, uy, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa vaina? Pues le voy a decir, hermano. Y le iba a traer una canción, pero no la traigo porque, hermano, me causó tanta curiosidad que le voy a hacer un recomendado de esta banda.
Ok. Le voy a hacer un especial.
Un supergrupo, vea. Army of Anyone. Fue un supergrupo formado por el líder de Filter. ¿Todos conocen Filter? No, seguro que no. Bueno. Richard Patrick. Adivine con quién es, hermano. Nada más ni nada menos con los hermanos Di Leo.
Sí.
De Stone Temple Pilots.
¿Qué?
Ahí se la dejo.
Vale.
¿Eh? Bueno. No, pero no. Y no voy a decir más. Porque los voy a traer. Por eso les abro este campito ahí. Bueno, solo sacaron un álbum. ¿Sabe quién estaba de baterista, hermano? Ray Lucier, que es actualmente Korn. Hermano, esto era una bandota. Solo sacaron.
Eso fue en la época.
Y que también ha tocado para David Lee Roth.
Esa fue en la época de Velvet Revolver, me imagino, ¿no?
Sí. Esto fue cuando se separó de Stone Temple Pilots en 2003. Uh-huh. Que los manes querían seguir haciendo música. Y pues ahí fue la cuestión. Pues hermano, esa canción, este álbum lo produjo Bob Ezrin, pero como digo, no los traje para esta ocasión porque les vamos a hacer ahí un reconocimiento a estos manes. Muy bacano. Ya lo escuché, pero bueno. Sí, un álbum nada que ver. Esto, exactamente el álbum lo lanzaron en el 2006. Bueno, con Catherine Wheel en el 97, con David Gilmour en solitario, sí. El About Face del 84, uh-huh. Con Deep Purple, pues ya les dije, cuatro álbumes, Know What 2013, Infinity 2017, el Wash del 2020 y el Turning to Crime del 2021. Con Deftones, banda más odiada por Juan Chudius. No, a ese sí le encanta Juan Chudius.
No me molesta.
Deftones, el Saturday Night Weirds del 2006. Ya usted nombró el Hanoi Rocks, el Too Steep from the Mute del 84. Trabajó también con Escape from Hurt en 3 Second East del 2004. Héroes del Silencio con el álbum Avalancha del 95. Trabajó con su queridísimo Jason Bohan en su primer álbum como... en su primer álbum
usted,
que lanzó en el 89, el Describe to Timekeeping.
Usted tiene que meter ese man en todos los capítulos, ¿no? Ese berraco. Es como si fuéramos los fanáticos.
Tengo el póster. tengo el póster atrás del hombre detrás de la puerta. Bueno, él produjo el primer álbum. Él solo sacó dos discos con su banda y pues porque después murió el vocalista. Igual, mil vainas pasaron. Pero el primero fue producido por él. Con Hurricane, el Over the Edge del 88, uh-huh. Que fue coproducido inclusive por Mike Link. El The Jawax Smile del 2000, Kansas, hermano. Produjo Kansas. Por eso es que el man no quería que lo siguieran topando con bandas viejas, hermano.
Sí.
El In the Spirit of Things del 88. Pero trabajó con la agrupación The Kings en dos álbumes. El The Kings Are Here del 80 y el Amazon Beach del 81. Kiss con Destroyer del 76, el Music from the Elder del 81 y sí, no, hermano. Menos mal le salvó la patria con Destroyer y Revenge. Revenge, hermano, hizo Revenge ese man.
Sí.
O sea, para los que no sabían, hizo uno de los tal vez álbumes más lujosos del rock, hard rock de la historia, hermano, que es Revenge en el 92. Trabajó con Kool & Shaker en el 99 con Lou Reed. En el álbum Berlín del 73. Uh-huh. Oye, es que ese man, yo creo que fue de los primeros que trabajó. Trabajó con Nine Inch Nails en el álbum The Fragile, 1999.
Sí.
Pero acá no trabajó como productor general, sino como asistente de secuencias. Para el álbum. Uh-huh. Trabajó con Peter Gabriel en el 77. Con Pink Floyd hizo The Wall. Hizo A Momentary Lapse of Reason del 87 y A Division Bell del 94. Y trabajó con Robin Black y con The Billy Vice. Y también trabajó con nada más ni nada menos que James Addiction, hermano. Después de que ellos se separaron. Uh-huh. Pues ellos en el 97 tuvieron su primera separación ahí, ¿no? Y en el 2003 querían volver con toda y fue cuando dijeron, pues, vamos a ese man que pinta bien para hacer resurrecciones musicales. Uh-huh. Y salió el álbum del 2003 de James Addiction, del cual traigo, para terminar esta selección, Wrong Girl. Y suena en Los Juanchos Hablan Metal. Yo sé que usted sigue mucho a James Addiction y este álbum es diferente. Es que eso es lo que me gusta de Bob.
Es un álbum sarso.
Es violento álbum. Violento, hermano.
Me encanta. Muy es bueno. Uno de mis favoritos.
Muy bueno.
Hay una canción que se llama Just Because, que es una chimba, ¿no?
No, todo el álbum, hermano. Sí. Todo el álbum. Yo lo retomé todo. Esa de Suffered Some, también estaba entre traer esa y la de One Girl, pero no puede traer las dos. Pero les recomiendo también Suffer Some, ahí de este gran álbum del 2003, porque de verdad, el álbum se llama Strays, del 2003.
Strays, sí, un álbum sazo.
Y bueno, sí, violento. Y pues ahí estaba la mano de este gran músico, gran productor, ahí detrás de esto. ¿Y usted con qué termino, hermano?
Pues terminamos, hermano, entonces con otra banda que tuvo un resurgimiento exitoso gracias a Bob Ezrin, y esa fue la banda The Darkness, hermanos. Más conocidos por su primer álbum, el que se llama Permission to Land, y buenísimo, el de donde salió el éxito I Believe in a Thing Called Love.
Sí, sí, sí.
The Darkness se encontraban al principio de la segunda década del nuevo milenio en problemas, hermano, porque Justin Hawkins, después del éxito de sus dos primeros álbumes, más que todo allá en Europa que en los Estados Unidos, se encontró metido en el ámbito de la drogadicción, estaba metiendo mucha perica, y pues se habían separado, ¿no? Uh-huh. Y para este tercer álbum, pues regresaron todos los originales y contrataron a Bob Ezrin para que les ayudara a mezclar el álbum. Pues obviamente por las influencias que tiene Justin Hawkins con Keys y Alice Cooper también, ¿no?
Claro.
Ese es el álbum del 2012 llamado Hot Cakes, hermano. Y de ese álbum voy a tocar la rolita llamada With a Woman, ahí para que lo conozcan. Yo sé que este es un álbum que no ha sonado mucho. Esta banda yo no sé qué tanto suene allá en Colombia, pues, o en Latinoamérica.
Pues suena lo comercial, pero para los, exacto, que le hacemos seguimiento a esta banda desde el principio cuando salieron, violenta, hermano. Y esta canción es violentísima. Pero para los que no, sí, como usted dice, para los que no escuchan, pues aparece Somo los Juancho.
Y es que eso es lo bacano de esta canción, es que Justin Hawkins es uno de esos artistas que entiende la diferencia entre tener un sonido de rock clásico de lo que era el rock and roll antiguo. O sea, el man es muy conocedor de la música. Uh-huh. Y le gusta la producción sin tanta pendejada, sin tantas guitarras saturadas, que es lo que hacen las producciones del rock en estos días, ¿no? Uh-huh. Este es un sonido más cálido, más acogedor, gracias a la producción de Bob Ezrin, hermano. Entonces, pues de eso, con eso cerramos el programa de hoy.
Bueno.
Y con eso me despido, hermano.
Bueno, pues agradecerles como siempre la compañía, estar ahí presentes en todos los capítulos de Los Juanchos Are Metal. Acuérdense, estamos en podcast y también en radio, así que no olviden buscarnos ahí en las diferentes plataformas, Los Juanchos Hablan Metal Podcast Radio. Así que con eso nos despedimos, un abrazo bien rockero para cada uno, y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Desde Washington, Juancho Dius, y quien les habla, Juancho Puerto Rock. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, Juancho, cuídense mucho todos.
Chao, hermano.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett. Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's fantasypoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. Fantasypoints.com. Code Pantheon. Score more fantasy points.